El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 10 de junio del año 2025. Día de la eliminatoria, partido Argentina-Colombia, 7 de la noche a las 6 de la tarde. Comenzaremos el fenómeno del fútbol con don Diego Rueda, con JJ Trujillo, con todo el combo, don Juan Felipe Cadavid. Y día para seguir en oración los que tienen esa fuerza espiritual tan importante y tan necesaria en la vida, y para seguir haciendo fuerza por la salud y la recuperación de Miguel Uribe. La frase del día: la tarea de un líder es llevar a las personas desde donde están hasta donde nunca han estado. Desde donde están hasta donde nunca han estado. Esos son los líderes. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. Me uno a sus palabras de aliento, sí. Creo en la oración, creo en Dios y creo en su poder, en su capacidad. Y espero obre en el doctor Uribe Turbay y también obre en la gente que hoy está sufriendo estos actos de violencia en el Valle del Cauca, César.
Uy, terrible. Lo del Valle es terrible, y lo que está pasando en algunos sectores, César, del país.
Esta mañana,
en el Cauca, en Buenaventura, en la Panamericana.
Esta mañana me levanté tempranito antes de ir a montar bici, abrí el celular y dije voy a hacer un recorrido, a ver por redes sociales de qué se está hablando, y lamentablemente de lo que más se hablaba era del tema del Valle del Cauca, de Miguel Uribe claramente, bueno, y de Altafulla también, todo el mundo hablando de...
Sí.
Pero del tema del Valle del Cauca, César, y dije, por Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos?
Si no cambiamos, y si los que gobiernan el país, los que están al frente de las instituciones, del manejo, no ayudan, quién sabe hacia dónde nos vamos. Pero bueno, la idea es que hay una especie de clamor popular y de intención popular también de todos por sacar esto adelante, ojalá se pueda dar. Bueno, don Juan Felipe, hoy jornada eliminatoria.
¿Me permite hacer un acto tribunero? Yo que los reclamo, no me gustan, los critico.
Pero si usted le dice tribunero al Faro,
sí,
que lleva 9 partidos sin perder.
No, en mi caso, pero es tribunero.
Que metió ya, porque creo que está clasificado a Paraguay al Campeonato del Mundo cuando estaban... liquidados.
No, pidió, mire, será tan tribunero, bueno, no sé si lo pidió él, perdónenme, no sé si lo pidió él, pero vi que en Paraguay pidieron que si ganan hoy y ya matemáticamente clasifican, haya día cívico. Eso es tribunero.
No, eso es consecuencia, es que, de un logro importante.
Por eso, pero es que usted no...
¿Usted
no,
cree
no.
que en Colombia, si le ganamos a Argentina, no puede haber un día cívico
no.
por ahí?
No.
Porque es que ganando la Argentina estamos clasificados.
No, y menos en la situación que estamos viviendo, que es idea cívico. Pero César, no. Es que no tome lo tribunero como algo malo. Tribunear es hacer cosas para que la gente esté feliz con uno.
No, pues el pobre Amaral lo crucificó.
Ah, pero es que Amaral sí exageraba. Amaral
no,
sí le faltaba.
Simplemente porque aplaudía desde la tribuna.
Voy a tener un acto tribunero, ¿me lo permite?
¿Cuál es? Sí, claro, por supuesto.
Es que hoy en Argentina, sí, la estrategia, la buena planificación del juego, una buena nómina, muchas cosas tienen que estar bien, pero necesitamos un espíritu competitivo. César, necesitamos que estos muchachos...
¿Usted cree que nos falta?
Se olviden de Durán. Que vean lo que hizo Durán, hagan todo lo contrario. Porque es que, César, no hacemos un gol allá desde 1997, el gol del pibe, ¿se acuerdan? El 1-1 contra Argentina.
Es que no hemos ganado sino 2 veces. El 2-1 contra Argentina, en el tercer puesto de la Copa América del 87 y el 5-0
claro,
del 93.
Pero nuestro último gol fue para el Mundial del 98, hacia Francia.
Sí.
Fue en el año 97, un partido en la Bombonera, gol del Pibe Valderrama de cabeza. Después nos
el Pibe Valderrama le ha ganado con Colombia 4 veces a Argentina.
Imagínese usted.
El único.
Y ojo, y 2 veces allá.
Sí.
2 veces allá.
2 veces allá, y una vez resultó elegido el jugador de América por el tercer lugar en la Copa América ante la Argentina del 86, que después fue campeona del mundo con Maradona a bordo.
Entonces, César, como lamentablemente hay gente que no vio a esa generación y cree que esa generación, porque no ganó un Mundial, una Copa América, fue una generación de mentira. No, esa generación tenía un carácter y un fútbol, César. Entonces, hoy me voy a poner la gorra de don Freddy Rincón.
Ah, no me diga, la
mire,
trajo.
Acá la traje, aquí está la gorrita.
Pero
de don
¿sabe
Freddy
qué bonito
Rincón.
Recordar a Freddy hoy? Porque ese fue un gladiador
aquí está,
siempre
aquí está.
En las canchas del mundo.
Entonces me la pongo con el número 19 y todo aquí al ladito, vean.
¿Esa dónde la consiguió?
Una gente de Cali las hace, César, me la regalaron ya hace un tiempecito y yo la guardo con mucho cariño.
¿Nunca se la firmó Freddy?
No, no. Me firmó una camiseta, pero la gorra no.
Sí.
No se la llevé a que me la firmara. Entonces, César, hoy me pongo de manera tribunera esta gorra a ver si ese espíritu de Freddy, de toda esta generación, el Pibe, el Tino, Leonel, todos ellos, nos permiten volver a hacer un golecito en Buenos Aires en eliminatoria, nos permiten una alegría hoy para el país. Yo sé que eso no va a curar las heridas tan graves que se están abriendo con todo lo que estamos viviendo, César, pero un momento de regocijo sí nos merecemos, ¿o no?
Sí, sí, sí. Y yo creo que el país recibiría muy bien un momento de alegría hoy. Mire, quiero reconocer la locución hoy, la expresión que tuvo María Claudia Tarazona, que es la esposa de Miguel Uribe, ante los medios de comunicación. Primero, le agradeció a todos los periodistas que día y noche están pendientes de la noticia y haciendo toda la fuerza del mundo por la recuperación de Miguel. Hay que esperar todavía 5 días. Vamos a completar el tercero para ver cómo evoluciona el tema, que sigue siendo muy delicado en su salud y en su condición. Para ella, todo el reconocimiento, toda la fuerza, porque la entereza que tuvo hoy para dirigirse a los medios de comunicación fue muy grande. Lo hizo desde el corazón. Yo le pregunto a usted, no desde el corazón, sino desde la razón. Porque de corazón el fútbol tiene esa ventaja, que todos siempre tenemos una ilusión. Incluso los que están casi eliminados. Venezuela hoy frente a Uruguay, la selección de Perú después de sacarle el empate a Colombia en Barranquilla. Siempre en el fondo del corazón hay una ilusión por cosas buenas. ¿Desde la razón usted tiene fe hoy con Colombia?
No, desde la razón.
Sí.
No, César, desde la razón nos encontramos dos selecciones en momentos completamente diferentes. Una selección argentina invencible, una selección argentina que ponga el equipo que ponga, alinee los jugadores que alinee, se enfrente a la selección que se enfrente, jueguen de local de visitante, generalmente la ecuación termina en lo mismo. Triunfo de Argentina. Y nosotros, que jugando bien, regular mal, terminamos no ganando. Hace mucho no hacemos goles, no tenemos una buena cantidad de anotaciones. Yo creo que ya se puede decir que no hemos venido jugando bien los últimos partidos. Contra Perú no jugamos bien, para mí contra Paraguay no jugamos bien. Yo creo que contra Ecuador fue más lo bueno de ellos que lo nuestro. Pero bueno, ¿sabe dónde me nace un poquitico la esperanza? ¿Desde
sí,
la razón?
Sí.
Que contra Brasil me parece que en Brasil nos paramos bien y contra Uruguay también.
Y contra Argentina también en la Copa América.
Y en el Mundial.
Y en Barranquilla
es que
ni se diga.
Ya,
sí, mucho, pero a ver, le voy a dar un elemento a ver si
puedo
de pronto...
con la gorra todo el programa?
Sí, claro. Yo preferiría que se la quitara,
bueno,
porque ya el homenaje está hecho.
Listo. No, pero no es un homenaje a Freddy.
Y el deseo.
Es invocar el espíritu de toda esta generación.
Tiene el número 19, ¿no?
Sí, señor, que era el que lo usaba. Es invocar,
bonita,
César, el espíritu de esta generación que para muchos centennials... fue una generación perdida, pero que nosotros que la vivimos, César, sabemos que fue una generación espectacular y que ojalá ese espíritu hoy caiga en estos muchachos.
Sí, pero no fue perdida.
No, por eso, pero para los... dígale usted un centennial a ver si respeta a esa generación o si
no,
respetan al profesor Maturana.
Es que la gente no respeta lo que no
conoce. O al Pibe o a Freddy.
La ignorancia es mucho más atrevida que la realidad. La gente no respeta lo que no conoce. Pero esa fue una generación que nos clasificó por primera vez a un mundial, año 1990. Que en el Mundial avanzó a octavos de final, que dejó una huella de buen fútbol, que nos identificó por años y nos sigue identificando a nivel internacional. Volvió a clasificar al 94 con una selección excepcional que lamentablemente se creyó el cuento de que eran favoritos, de que era suficiente para ir a competir y fracasamos en ese Mundial. Y volvimos a clasificar con dificultad en el 98. Pero bueno, mire, le voy a dar un dato a ver... si de pronto lo invita a aumentar esa dosis de razón que es mínima en el caso suyo. Ajá. La última victoria de Argentina, el último partido fue contra Chile en la eliminatoria el jueves, 1-0, ante un equipo que es un remedo de equipo, la selección chilena. 1-0, claro que tenían 4 jugadores suplentes del medio hacia arriba, excepción hecha de Julián Álvarez. Habían derrotado a Brasil 4-1 en un baile impresionante. Le ganaron a Uruguay 1-0 en un partido que terminó de angustia para Argentina. Le ganaron a Perú 1-0, la misma selección con la que empatamos el viernes. Y venían de Paraguay de ganarle 2-1 los paraguayos a Argentina en condición de local con el tribunero Alfaro, según su afirmación.
Y buen técnico también.
Me parece que si bien Argentina sigue siendo campeona del mundo y hoy va con toda la titular, porque vuelve Messi, vuelve Enzo Fernández, vuelve Leandro Paredes, vuelve Nicolás Otamendi, el marcador izquierdo, porque Tagliafico está suspendido por dos amarillas, seguramente va a ser Facundo Medina.
Venga, le doy la
el
nómina,
lateral del Lens, que fue zaguero central. Bueno, arranque.
Dibu.
Sí.
Molina, Romero, Otamendi, Medina.
Sí.
Molina, Romero, Otamendi, Medina.
Sí, eso está definido.
De Paul, Paredes, Enzo Fernández.
Los tres del Mundial.
Messi, Julián Álvarez.
La figura del Mundial, otro del Mundial que le quitó el puesto a Lautaro en el Mundial.
Y Almada.
Almada. Se ha dicho que podría jugar eventualmente Nico González, pero Almada, el jugador del Lyon, que tiene 24 años, sigue porque le fue bien en el partido frente a Chile.
Nico González en la final de Miami, acuérdense que no fue titular. Él entra
y nos
por
enredó,
Messi.
Y nos enredó.
Y ahí fue donde el partido se nos puso más difícil. Porque
presionó,
la intensidad
atacó,
fue otra.
Llegó clarito
la por intensidad izquierda. Con Messi es una, la intensidad sin Messi es otra. Ahora, ¿qué pasa? Messi es Messi.
Claro.
Messi es Messi. Messi hay uno, Cristiano hay otro y ya.
Bueno, le doy noticias de Colombia y ya vamos a analizar la posible formación.
Yo tengo una, a ver si le parece.
A ver, no, la mía son noticias un poco del ambiente. En la ciudad de Barranquilla, antes del partido, había un ambiente de jolgorio, de alegría, de fiesta, las familias, los amigos, Ryan Castro, la Cosen. El hotel era un verdadero despelote, como en aquellos tiempos.
¿Cómo así ahorita?
Ahorita, había mucha gente en el lobby. Bajaban los jugadores cuando querían. Había un, yo no digo desorden, pero sí había una cierta algarabía y un cierto jolgorio.
No me diga eso, sí,
que a veces el tema es, César, complicado.
Eso me confirma que perdió la autoridad.
Sí, pero no, hoy, no, pero eso no tiene nada que ver con la autoridad.
¿Cómo que no?
No, porque los deja. Si el técnico deja que el jugador baje y que los visite las familias, el técnico deja. Mire, a mí me tocó una vez con Jorge Luis Pinto en Venezuela. Estábamos eliminados en la Copa América, acabamos de perder frente a la selección de Paraguay y mandó a dormir a los jugadores a las 10:30
de la noche. Ah, no, yo estaba en esa. Eso fue mi primer viaje internacional.
Y si se le enfureció Iván Ramiro Córdoba,
Mario Alberto.
Ese fue el tema de las pantuflas.
Claro, claro. Eso fue en el 2007.
Ahora, usted... lo que le quiero decir es que a diferencia de ese momento... Mire, eso es tan relativo. En el Mundial del 94, nosotros éramos así, guachafita en el hotel... En el hotel Hyatt de Fullerton en Los Ángeles. Nos eliminaron, Colombia juega muy mal, perdemos ante Rumania, perdemos ante Estados Unidos, le ganamos a Suiza y todo por el desorden. Nos vamos de ese hotel y llega Brasil. Y el desorden y el despelote era peor. Los jugadores de Brasil incluso salían de la concentración, cosa que no pasaba con los de Colombia y fueron campeones del mundo. Entonces.
No, de acuerdo, pero yo le hago una. A ver, entonces, retomo. Usted me dice que ahorita había guachafita y mucho movimiento.
En Barranquilla había mucho movimiento en
el
hotel.
¿Pero normal? ¿Así ha venido siendo siempre? ¿O?
Sí, así ha venido siendo más o menos siempre.
Porque si no era así, ahora sí, digo que falta
No, siempre. Pero hoy, el hotel está herméticamente cerrado para toda la gente del exterior, incluso los familiares.
¿Y por qué?
Porque creo que... El tema ya se puso distinto.
Pero si no me dice usted pues que así también cuando ganábamos y que eso no tiene nada que ver, entonces ¿para qué cierra?
Sí, pero hay momentos de momentos. Así con la alegría y con las familias y con cierta libertad, Colombia estuvo 28 partidos sin perder. Ya se lo olvidó.
Por eso le digo.
Por eso. Pero llega un momento hoy en que hay que cambiar las cosas. Como creo que el técnico debería cambiar la formación para enfrentar a Argentina.
Yo tengo información sobre eso.
A ver.
En esto usted no va a estar de acuerdo porque... Pero bueno. Me dicen que cambia otra vez la estructura. Que no hace el 4-2, sino un 4-3.
Sí, me parece lógico.
1-2.
No, pero en eso estoy de acuerdo.
No, porque a mí me parece que vuelve a su 4-3, que siempre usó, pero
sí,
bueno.
Sí, lo que pasa es que el 4-3 depende del posicionamiento del 3 del medio, que normalmente es Arias. Entonces, ¿qué pasa? Es 4-2 cuando Arias se va a la punta derecha.
Ah, no, no, es que eso
o
es dinámico.
A la izquierda jugar pero
tiene,
de ataque.
Pero tiene un arranque. Pero tiene
por
un arranque.
Eso, por eso la discusión del esquema. El esquema pero es un punto de partido, Juan, usted lo conoce.
Pero tiene un arranque.
Mejor que nadie y además depende del rival.
Pero tiene un arranque.
Si yo juego, aquí Eduardo Retaz venía con el Unión Magdalena a Bogotá a decir, yo vengo con tres delanteros. Tres delanteros. 4-1-2-3. Y resulta que los delanteros terminaban marcando del medio hacia atrás. Porque el rival, Santa Fe Millonarios, lo metían en una portería. Pero bueno, eso es lo de menos.
Bueno, entonces, cambia la estructura. Y me dice y me dicen que habría dos modificaciones.
¿Cambia dos nomás?
Sí.
Yo espero más.
Es más, me dicen que hay una... No, perdón, 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 perdón. No, espera, a ver, espere.
Yo espero más. Yo creo que por lo menos tres.
Una, dos. Y posiblemente una tercera.
¿Pero dos incluyendo a Díaz o sin incluir a Díaz?
Incluyendo a Díaz.
A ver. Entonces, vamos.
¿Quiere que vayamos a la pausa y después de la pausa nos metemos con la novia?
No, no. Vamos con la información que usted tiene. O hagamos una cosa.
A ver.
Hagámoslo al revés. ¿Cuál sería su deseo?
Ah, mi deseo.
De formación. Hoy, y yo le expreso el mío, y ahora lo comparamos ya con las noticias provenientes de Buenos Aires, que entre otras cosas está haciendo mucho frío. Vamos a tener una sensación térmica de 3, 4 grados esta noche.
Creo que no es normal el frío para esta época.
No, no, tanto frío no.
Bueno, mi deseo.
Sí.
Mier en la puerta.
Estamos de acuerdo.
Muñoz.
Estamos de acuerdo.
Davinson.
Estamos de acuerdo.
Lucumí.
Estamos de acuerdo.
Machado.
Estamos de acuerdo. Uy, esto va mal.
En la mitad de la cancha mi 3. Uy, sé cómo el presidente. 3. Lerma.
No estoy de acuerdo.
Mi otro es Arias.
Sí estoy de acuerdo.
Y como Ríos está tocadito, Castaño. Si no, Ríos.
Castaño. Yo también. Yo prefiero a Ríos, pero por Lerma, con Castaño.
Bueno.
Primero porque Castaño tiene más condición para tener el balón, para manejar la pelota.
Pero ¿cómo es?
Aunque a veces arriesga.
¿Cómo es su medio?
No, mi medio ideal sería para hoy Castaño, Ríos, Arias.
¿Usted siente a Lerma?
Yo siento a Lerma. Okay. Es que me parece que del medio el que menos bien están dando es Lerma.
No estoy de acuerdo.
Bueno.
Bueno, y después pongo...
La ideal, tenemos una diferencia apenas.
Hasta ahora en Lerma y usted Castaño.
En Lerma y yo Castaño, sí. Usted vale. Saca a Castaño, yo saco a Lerma.
No, yo saco a Castaño, lo que pasa es que estoy esperando Ríos. Si Ríos está
no,
bien...
No, no, por eso no, Ríos. Pero supongamos, Ríos entrenó ayer bien. Puede que no lo utilicen de entrada, pero Ríos va a estar habilitado para jugar.
Arriba.
Sí.
Claramente el mejor jugador que tenemos. En el cual la selección debería jugar a darle ventaja es a él. Lucho Díaz.
¿Cómo así que darle ventaja?
Claro, que él pueda desarrollar su fútbol. No, oiga, juguemos para que... No, no, se juega más a que James esté cómodo. Juguemos a que Díaz esté cómodo. A liberemos a Díaz. Que Díaz pueda tener duelos uno contra uno, no que tenga que enfrentar a dos o a tres.
Le doy la calificación de Díaz en los últimos partidos. La mía, que creo que coincidió con la suya.
Ahorita, pero espere, termino.
Ok, ahora
Díaz.
Sí, estoy de acuerdo, Díaz.
Como 9...
Sí.
Yo pondría el Cucho. Ahí está.
Yo no, yo pondría a Suárez. Porque es que anda fino en el gol.
Cucho.
Yo ahora, Cucho. Si juega Cucho, creo que estamos jugando con el cuarto y el quinto centro delanteros.
Y por derecha...
Usted no pone a James.
Inestrosa. Haga locuras allá, hermano. Vaya a ver. Muestre toda esa rebeldía, todo eso que hacen los micrófonos, lo que hizo el año pasado aquí en Colombia.
Inestrosa juegue. Por James.
Sí.
Inestrosa por James.
Sí.
Inestrosa por James.
Sí.
Voy a la pausa, ya hablaremos del tema.
Me va a dar tiempo a explicarlo y tal.
Sí, claro.
Bueno.
Con BetPlay, el hilo que nos une es la selección. Yo no estoy de acuerdo en las personas que criticaron el público de Barranquilla. Que no animan, que son simplemente paseantes que se van a Barranquilla a tomar fotos. No estoy de acuerdo. Yo creo que uno no puede ir a respetar la tribuna de esa manera. La gente va haciendo un esfuerzo grande, pagando, costeándose un viaje, comprando una boleta que no es barata, que es cara, y tienen todo el derecho del mundo a celebrar y animar como pueden y como quieren. Ahora, ¿quién dijo que a la selección tenemos que llevar a las tribunas cuando juegue en cualquier estadio especialistas en barrillaje o en apoyo incondicional al equipo? La gente va, aplaude si le gusta, silbará si no le gusta, pero el apoyo siempre ha estado ahí. La demostración es que la boletería se agotó y que en Colombia siempre hay respaldo cuando juega la selección.
Pero
más allá del hilo conductor de BetPlay, Inestrosa por James? Explíqueme eso, por favor.
Sencillo, César. Es que yo voy a tratar de hacer un partido en el que primero voy a jugar con extremos puros.
Sí.
Díaz e Inestrosa.
¿Y quién se las va a llevar?
Pues los demás. Arias se la puede llevar. Ríos se la puede llevar.
Lerma, yo no sé en Castaño, como lo hicieron frente a Perú.
Yo no sé. Y James también
Borja,
estuvo.
Borja, como lo hizo frente a Perú.
¿James a quién se la llevó?
Muñoz, como lo... No, tampoco.
Ah, bueno, y entonces, ¿por qué se lo metió en la cabeza?
Pero ¿quién es el que tiene la posibilidad de un pase, de pasarla?
César, pasen la página del fútbol de los 60s y los 70s, donde solamente el 10 pasaba la pelota. Por Dios, hoy en el fútbol todos pasan la pelota. Todos atacan. Todos hacen goles. Todos defienden.
Por eso pasaron tantas pelotas contra Perú.
¿En Fluminense quién era el mayor asistidor de ese equipo cuando salieron campeones de la Libertadores? ¿Quién era? ¡Arias!
No, Pato.
¡Arias! Arias Cano era la referencia de gol de ese equipo.
Y Arias jugaba pretender, incluso más por la izquierda.
Vuelvo al fútbol derecha. Colombiano. En el fútbol colombiano, ¿quién es el gestor de las jugadas ofensivas en el Medellín? Líder del grupo.
Está bien.
Homer, usted saca James. En Millonarios, perfecto. Arévalo. Perfecto. En Nacional, Campuzano. Perdónenme, en América, Carrascal.
¿Usted ve Madurito e Inestrosa como
no,
para arrancar?
Seguramente no, César, seguramente no. Pero sí me parece que puede ser un partido para un irreverente, para un tipo que se coma esa banda, atacando y defendiendo, que no nos deje venir el lateral, que lo persiga, que se sacrifique. Eso sé que no lo puede hacer James. Seguramente querrá hacerlo, no sé, pero sé que no lo puede hacer James. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que dar el paso hacia adelante y pensar que no solamente el 10 puede hacer pases.
No, de acuerdo, no. En eso estamos de acuerdo. Pero a ver, ¿cómo somos de olvidadizos y qué poca memoria tenemos los colombianos?
Usted dijo Pato y era Ganso.
Ah, sí,
no Pato. Alexander Pato era el delantero del
Ganso,
Milan.
Ganso, no Pato. Ganso que ya es veterano. Pero mire, ¿usted no se acuerda, Juan Felipe, el partido que hizo James contra Argentina en Barranquilla?
Maravilloso.
El 2-1.
Extraordinario.
Yo me acuerdo que le puse 9-5 y usted me dijo, ¿cómo no le pone 10?
No, seguro.
Le puse 9-5 seguro. De calificación. Fue un partidazo. Ahora, yo sé que es distinto.
Pero le hago una pregunta
a
usted.
Yo sé que no es lo mismo jugar a 36 grados de temperatura que a 4 grados de temperatura como esta noche.
Perfecto.
Usted, pero es que James contestó. Ha jugado en un lado y en el otro, en invierno y en verano, en Europa, en Asia... Pero en
César,
América.
Pero César, así como usted me pone de ejemplo el partidazo que se jugó en Barranquilla.
¿Será que está tan mal James a 30, que hace un año no se lesiona gravemente?
Es que vuelvo anoche a lo de la polémica. Esto no es porque James no esté mal, no tenga capacidad. No, James tiene mucha capacidad. Pero James está para cierto tipo de partidos. Porque así como usted me saca con toda razón que en Barranquilla fue la figura a 30 y tantos grados contra una Argentina que allá no se desplegó igual que seguramente lo va a hacer hoy en el Monumental. César, en la final de la Copa América, a James le costó ese ritmo, a James le costó esa intensidad. James no apareció en esa ida y vuelta como se nos puso el partido en el momento que apareció Nico González. Porque James en esa ida y vuelta no. Yo me imagino hoy un James, si logramos mantener el partido, para los últimos 20, 25 minutos, decirle, bueno, James, entre no, es, a distribuir, no, entre ese, a pegar pelotas.
Ese es el tema. El gran problema de James con Lorenzo es que lo aguanta los 90 minutos jugando mal. Ahí hay un problema serio. No se puede aguantar un jugador 90 minutos jugando mal por James que se llame. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero a uno no se le puede olvidar lo que ha hecho James con la selección. Ahora, ni porque nos abundaran los números 10. Entre otras cosas, vi por ahí entrenando a Juan Fernando Quintero. Ya entrenando. ¿Va a jugar?
Va a jugar.
¿Y entonces no es que no podía estar en la selección?
Yo a usted le dije.
Usted me dijo, pero...
Yo a usted le dije.
¿Cómo es ese tema?
No sé, porque tendría que saber. Se recuperó muy rápido, quedémonos con eso. Pero yo no sé si Juanfer estaba con tantas ganas de venir a una selección donde hay puestos, donde hay lugares ya...
Usted insinúa que como no lo pone, entonces dijo, César, que voy a ir yo allá.
César, usted me tiene que dar a mí la derecha en algo.
Sí.
Porque sería muy oportunista de mi parte salir ahora con eso.
No, usted...
Pero usted sabe que yo desde hace rato estoy diciendo, ¿por qué James tiene escriturado el puesto? No sale nunca.
Y en eso estoy de acuerdo
Y Juanfer ahí calentando silla para 5 minutos.
James no puede jugar 90 minutos jugando mal los 90 minutos.
Juan Fernando Quintero entró en un partido en Barranquilla al minuto 89-90 para el aplauso de James. No freguemos.
No, contra Uruguay fue titular y hizo el gol.
Gol. Pero entonces, César, a lo que yo voy es, no lo vean como que Juan Felipe no quiere a James. No lo quiero. No por usted.
No, pero yo
gente.
Eso lo tengo claro, que no es un tema ni de odio ni de amor.
No por usted. no lo vean así, le digo a la gente. Yo ni lo quiero ni no lo quiero. Para mí es un futbolista extraordinario, el más importante en la historia de la selección, pero que hoy su realidad es otra a la del 2014.
No, yo sí quiero a James, pero lo critico.
Y así como usted dice, César, que debemos tener buena memoria por lo que pasó en Barranquilla, también tengámoslos por la final contra Argentina. Ese día James le costó el ritmo. Le costó, César. A él le cuesta ese ritmo.
No hay duda. James es un jugador lento y un jugador de características particulares. Yo lo que digo es que a James también le cuesta Barranquilla. Y en Barranquilla rindió. En Barranquilla les cuesta a todos.
Sí.
36 grados, lo dijo Scaloni ayer. ¿Vio el elogio de Scaloni a Colombia?
Lo tengo por aquí.
¿Usted cree que es sincero o que fue tribunero, como lo llamaría en otras circunstancias?
No, ese señor me parece sincero, ¿sabes?
Ese es un tipo serio.
Me parece sincero. Él dijo, es un poco extraño decir que está en un bache porque ha merecido ganar un montón de partidos que no ha tenido suerte. La clasificación es un poco engañosa. Si hubiera ganado, estaría segunda. Es un buen equipo. Diría de los mejores, a la altura de los mejores del mundo. Ahora, César, yo ayer busqué en una página.
Es una declaración muy bonita, que tiene que estimular los jugadores.
Yo busqué en una página ayer que me pasó don Andrés Díaz, de estadísticas espectacular, el XG, ¿cierto? Que es la expectativa de gol de toda la eliminatoria. ¿Cuál cree usted que es el equipo número uno en expectativa de gol?
Argentina.
No.
¿Cuál es?
Colombia. Tiene un XG medio de 1.57 y Argentina de 1.37. Ahora,
ese es un dato bravo.
Pero ojo, eso es de la fecha 1 hasta esta fecha.
Pero es un dato muy bravo.
Es un dato muy bravo, por eso se lo traje. La 1 Colombia, la 2 Argentina, la 3 Brasil, la 4 Paraguay, la 5 Ecuador. Y el XG en contra, el equipo al que más le llegan, Bolivia.
Sí.
Después Perú. Después Venezuela.
¿Chile no?
Después Chile.
Sí.
Después Uruguay. Y después aparece Colombia, Paraguay, Ecuador, Brasil y Argentina.
Sí, yo creo que ese es el orden. Además, recuerde que Uruguay, que juega ahí contra Venezuela y también tiene que asegurar su cuento, lleva 10 partidos y una sola victoria. Y fue contra Colombia. 10 partidos.
Entonces es eso, César. Por eso para mí, ahora si usted me dice listo y Nestroza no, ponga otro. Bueno,
lo que pasa es que con perfil derecho, a mí me encantaría ver a Campaz de inicialista, porque es un jugador más hecho, porque mostró cositas frente a Perú,
pero mira, a ver,
porque tiene la experiencia de Argentina,
listo,
con
Campaz,
resultados.
Perfecto.
Sí, pero entonces ponía a Lucho por la derecha.
No, ¿sabe qué puede hacer usted ahí un entronque chévere?
¿Lucho de 9?
Lucho de 9. Es que Lucho jugó partidos de 9 ahorita en la...
Y jugó bien.
Y jugó muy bien. Tira Campaz por izquierda, tira Arias por derecha y en el 3 usa a Lerma, Carrascal Ríos, Lerma Castaño Ríos.
Sí, lo que pasa es que Lerma, yo no sacaría a James hoy.
No, pero en la,
habiéndolo
en la mía,
criticado enormemente en el momento. Bueno, vamos ahora a las noticias. A lo que sabemos que podría cambiar Lorenzo. Antes les doy la calificación de Lucho Díaz en los últimos partidos, desde que le ganamos a Argentina. Contra Paraguay, 7-5 y gol. Contra Brasil, 7 y gol. Lleva 2 goles seguidos Lucho Díaz y sin duda es un factor diferencial.
Es el goleador de la eliminatoria.
Es el goleador de la eliminatoria y el goleador de Colombia en la era Lorenzo con 10 tantos. Contra Ecuador, 6. Contra Uruguay, 4. ¿Se acuerda que fue un partido terrible de Lucho? Que no pudo hacer nada, que perdía los balones. Contra Chile, 8-5 y gol. 4-0 ganamos. Contra Bolivia, 6 en La Paz. Y contra Argentina, 7. Y el promedio goleador por minuto de los jugadores de Colombia es este. Sinisterra marca un gol cada 58 minutos.
Qué lástima que
ese
no se haya...
Ese jugador me duele.
Sí, porque es un futbolista que para Lorenzo era muy importante.
Además es un hombre que desequilibra, que encara,
es el extremo
que
derecho
es asociativo,
puro.
El extremo derecho pudo y es goleador, que no tenemos goleadores. Borré, un gol cada 223 minutos. Sinisterra lleva 5, Borré 5. No, espéreme que me equivoqué aquí el orden. El segundo es Lucho Díaz. Ya le doy el orden exacto. Entonces, el primero, Sinisterra, 1 cada 58 minutos. Segundo, John Jader Durán, 1 cada 214 minutos. Durán ha jugado 641 minutos con Colombia y tiene 2 goles. Santos Borré, 1 cada 223, tiene 5 goles. Luis Díaz, 1 cada 224, casi lo mismo que Borré. Tiene 10 goles en la era Lorenzo. Córdoba, 1 cada 235, tiene 4 goles. Y James Rodríguez, 1 cada 402 minutos, tiene 5 goles de Colombia. No tenemos goleadores.
Sí, pero eso ha sido un tema histórico, ¿no?
Histórico. Bueno,
Falcao ha sido un oasis en un país de pocos goleadores.
Ya vamos con Juan Sebastián. ¿Qué información tiene usted sobre la nómina titular de Colombia?
Tengo esta. Mier en la puerta.
Sí.
Muñoz, Davinson, Lucumí y repite Borja.
Sí, tengo la misma.
La única modificación sería Lucumí, entraría por Jerry Mina.
Que además yo creo que es lógico. Lucumí es un jugador en marca mucho más centrado que Mina, con una eficiencia superior, tiene el perfil izquierdo, no incomoda a Davinson y Davinson pasa a su perfil natural.
En la mitad de la cancha tengo Arias, Lerma y el tema Castaño pasaría por si se recupera o no finalmente Ríos.
Pero yo creo que independiente de que juegue titular o no, va a estar en la nómina, no va a la tribuna, porque yo lo veo recuperado.
Entonces, Arias, Lerma, Castaño.
Correcto.
Esta es información.
Sí.
Después tengo a James.
Sí.
Y Lucho Díaz y el Cucho Hernández.
¿El Cucho sobre Suárez?
Es la que me dieron a mí.
Sí. Ayer lo llevó a la conferencia de prensa.
A Suárez.
A Suárez.
¿Usted lo tiene muy diferente en información?
No, la única que tengo es que veo a Suárez de titular, lo tengo por la información que tengo y no al Cucho. Pero creo que cualquiera de los dos podría estar. Ahora, si es el Cucho, sería la oportunidad de demostrar lo que vale el Cucho como goleador en la selección.
Le dieron palo al Cucho. Sí, a ver, es que en la selección Colombia no jugó nadie bien contra Perú, nadie.
No, pero el Cucho corrió.
A mí el Cucho no me chocó, pues o sea, la verdad. Yo lo vi chocar, lo vi intentar. Ahora, es que Advíncula se los tragó a todos vivos.
Sí, de acuerdo.
A todos.
¿Usted sabe cuántas veces ha enfrentado Messi a Colombia?
¿Qué, por ahí unas 6 veces, 5 veces?
12.
¿12 veces?
12 veces hemos jugado contra Messi. Mentira. Ganó 5. Empató 5 y perdió 2. ¿Y sabe cuántos goles en esas 12 fechas?
Las que perdió fue Copa América en Brasil y ahorita en Barranquilla.
Correcto. ¿Usted sabe cuántas veces ha marcado gol en esos 12 partidos?
Nos tuvo que haber hecho unos 4 goles.
3. En el 2007 en Barranquilla perdimos 2-1.
No, eso fue... Sí.
Perdimos 2-1. En Barranquilla en el 2011 ganamos 2-1.
Sí.
Hizo gol. Y en San Juan...
Le falta uno.
¿Cuál?
No nos hizo gol en Bogotá.
No, es que el del 2007 no fue en Barranquilla y no en Bogotá.
Ah, pero ese día ganamos. Ese día ganamos. Empezamos perdiendo 1-0 con gol de él. Y después...
No, entonces voy a revisar el
dato. Y después acuérdese...
Pero tengo solo 3 goles de Messi.
Y acuérdese que es el que terminamos ganando. Si no estoy mal, hace gol Dairo, que es cuando se pierde después. ¿Se acuerda que después de ese...
Sí, se fue.
Se fue de fiesta. Y el gol de Bustos de tiro libre.
Pero Messi nos hizo gol... Puede haber hecho el descuento.
¿Se acuerda que cobraron a riesgo, si no estoy mal, Arco Sur?
Sí, entonces ganaron.
Nos hizo el gol. No, perdieron. No,
ese fue el equipo de Pinto.
El equipo de Pinto.
Sí, correcto. Bueno, pausa. Seguiremos hablando de la Selección Colombia, porque hoy es día de ilusión. Así algunos se amarguen. Miguel Ángel Prieto desde Bogotá. Freyman Loreo desde el Bagre, Antioquia. Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué. Fabián Bermúdez desde Medellín. Andrés Morales desde Medellín. Nos escribe, como siempre, Óscar Julián Peralta Villamizar. Ya les voy a dar lo que ha sucedido de local en la jornada de hoy de eliminatoria, porque vamos a hacer pollita. ¿Ale? Y don Marco Hoyos dice, César, se enloqueció mi buen amigo Juan Felipe Cadavid. Cambiar a James por Marino, no, ya
ves. Pero no lo vean puesto mal. Por puesto, es que cambio completamente la estructura del equipo. No juego con el volante y enlace. César, mire, Camilo Arias... En 2007 Messi le corta un invicto a Julio de 800 minutos sin gol.
Sí, ese fue el partido de Bogotá.
Y en 2011...
Que hace gol Messi, pero pierde en el partido.
Y en 2011 marca el empate, después Agüero hace el 2-1. Ese fue el último partido de Lionel. Ahí Lionel sale y llega José Pekerman.
Claro, que ese fue en Barranquilla.
El otro gol es en 2016, que fue en San Juan, el tiro libre espectacular. Y Álvaro Hincapié Datos dice, la primera vez que Argentina perdió en el Monumental de Buenos Aires por eliminatorias mundialistas fue el 5-0 ante Colombia. Primera vez en la historia.
Sí, primera vez en la historia. Ahora, y ese era un equipo, ay Dios mío.
Por eso me puse yo la gorrita de Freddy. Sí. Las dos derrotas que Messi ha sufrido con Colombia son en 2007 esa de Bogotá y la Copa América 2019. Claro, él no vino ahorita a Barranquilla.
Correcto, no vino. Y dejó... a muchos niños con los crespos hechos porque esperaban ver a Messi. Propone Jorge Antonio Ibarra cambiar la sede de Barranquilla, jugar en Bogotá y Medellín. Y
eso dice, ya lo hicimos.
Sí, ya lo hicimos y no funcionó.
Y yo no voy a ser defensor de Barranquilla. Ahora, no, mientras esté de Ramón Yesurún, va a ser Barranquilla. Yo no soy defensor. A mí sí me gustaría que Colombia le diera la oportunidad a otras ciudades, Bogotá. Ahora, no hay estadio, la verdad también hay que decirlo. El único estadio con capacidad total para recibir a la Selección Colombia grande es
el
Barranquilla.
Metropolitano.
Pero a mí, chévere que en Cali de pronto hicieran el esfuerzo, en Bogotá, bueno, no sé. Pero Eso ya lo hicimos, César.
Sí, ya lo hicimos. Ahora, ¿usted cambiaría, por ejemplo, Bogotá en las actuales condiciones? En Barranquilla, usted puede meter casi 50.000 espectadores.
No, por eso no se puede.
En Bogotá, no puede meter más de 32.000.
No, por eso, no, es imposible.
Para la federación es muy complicado, pero pues usted, es una mire, idea que anda
vez,
por ahí.
Yo una vez me fui con los argumentos a tratar de decirle esto a la gente de la federación y de una, eso casi que ni me dejaron sentar. No hay capacidad. En los demás estadios del país no hay capacidad. Ya, chao, no hay nada que hacer. No, pero que no todo debe ser negocio. Amigos, perdón, pero sí, no, aquí no, hay que aprovechar. No.
¿Qué? Por o sea, favor. Sí, pero además hay otro factor que es fundamental. En Barranquilla no le cobran impuestos a la selección.
Y hemos clasificado, por eso voy al tema. Cuando no fuimos al 2002, no fuimos al 2006, no hay que poner, no hay que irnos, no sé qué. Vinimos pues a Bogotá, fuimos a Medellín y nada. No clasificamos tampoco.
Bueno, mire, Argentina vale 762 millones la nómina, el plantel. El de Colombia vale 280 millones, casi la tercera parte. Y en eliminatoria, contra Argentina hemos jugado 19 partidos, 4 victorias de Colombia, 4 empates, 11 victorias del equipo argentino. Hacemos la pollita y le doy datos de cada partido.
Sí, antes, hoy Malasia venció a Vietnam 4-0.
Uy, espéreme que Gales estaba haciendo una hazaña hoy impresionante. ¿Vieron a Gales?
No, pero Holgado hizo gol al minuto 59.
¿Hizo gol Holgado?
Sí, señor. Bonito gol. Figueredo.
¿Y ganó o no ganó?
4-0 Malasia-Vietnam. El primer gol de Figueredo a los 49, el segundo Holgado a los 59, Corbin ONG a los 67 y Kulz a los 89. ¿Qué, por qué les interesa Malasia-Vietnam? Pues porque Holgado juega en el América de Cali. Se armó todo un show porque se vino para acá, se fue para allá a jugar.
Además ganó Holgado, ¿no? Bueno, hoy hay una jornada trascendental en eliminatoria. Como dice don Oscar Julián Peralta Villamizar y nos da todo el análisis, hoy pueden quedar selecciones clasificadas, aparte de Argentina, que ya está asegurada en el Mundial, pueden quedar selecciones clasificadas y eliminadas. Comienzo. Bolivia-Chile.
A las 3 de la tarde. Bolivia.
Bolivia tiene 2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas ante Chile de local.
Bolivia.
Empate.
Bueno.
Empate. Uruguay-Venezuela.
Está bravo.
Dice Oscar Julián, mire el dato para que lo tengan en
cuenta. Voy a jugar para nosotros.
Uruguay de local ante Venezuela. 4 triunfos, 2 empates y 1 derrota.
Voy a jugar para nosotros.
Yo voy a jugar con la lógica.
Empate.
Uruguay.
La lógica es Uruguay.
Uruguay.
Bueno.
Brasil-Paraguay. Tiene Brasil 5 triunfos como local ante Paraguay. Partido 7:45.
Sí, pero la actualidad dicta que llega mejor Paraguay que Brasil.
Que Brasil.
O sea, ¿usted se va a ir con Paraguay?
No, yo me voy a ir con Brasil.
Yo también.
Con Brasil. Perú-Ecuador. El conjunto Inca tiene 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Ese partido va a estar bueno.
Ecuador.
Empate. Va a darle ahí chancecito. Y Argentina-Colombia. Ya dimos el dato estadístico. Argentina-Colombia.
A ver.
Empate.
Sí, empate.
Empate. No perdemos.
Es que sí, empate.
Ahora, obviamente que hay una dosis de corazón, de ilusión y de optimismo grande, porque la realidad es que 9-1 en apuestas, más o menos. ¿Sabe cómo están las apuestas en el partido de hoy? Debería ganar la selección argentina, pero bueno, es el momento de sacar a relucir lo que pueden tener los jugadores de Colombia y poder espantar todos esos fantasmas de lo que pasa internamente en la selección, de los temas de incompresión, de disgustos, de enfrentamientos, en fin, todos esos rumores y chismes que se han presentado. El árbitro del partido es Rafael Claus de Brasil. ¿Le gusta Claus de Brasil o no le gusta Claus de Brasil?
No, nos tocó también brasileño en Barranquilla.
Sí, nos tocó Claus en Barranquilla. Ese es buen árbitro.
No, ahorita no nos tocó Sampaio.
Sampaio, brasileño Claus. También, sí. Pero está bien, está bien, partido sí. Clave. Bueno, don Juan Sebastián Vargas, le voy a preguntar qué sensación ha sentido en los hinchas argentinos con respecto al partido de hoy frente a Colombia.
Hola César Juan, feliz tarde para todos los oyentes del Pulso. Aquí en Buenos Aires la gente es bastante optimista con respecto al resultado de esta noche. Consideran que por el nivel que viene mostrando la campeona del mundo y el resultado de las últimas fechas de Colombia les da para poder pensar en los 3 puntos sin ninguna novedad. Incluso algunos aseguran que perfectamente hoy podrían devolver las atenciones de lo que sucedió en este mismo estadio, en el Monumental, en 1993, y que 5 goles podría llevarse hoy el equipo colombiano. Esperemos a ver qué sucede.
Sí, por ahí vi un periodista hablando del tema, incluso se atrevió a decir quiénes hacían los goles. Pero venga, Juan, pensando en nosotros, háblenos de Richard Ríos. ¿Qué se ha sabido sobre Richard?
Entrenó bien Richard Ríos, es la verdad. Reaccionó bien al problema muscular que le dejó el partido contra el equipo peruano. Yo no lo descarto para ir al banco de suplentes, pero sí para la titular. Igual veremos qué sucede en las últimas horas, pero yo creo que el medio campo de Colombia es con Lerma, Arias y con Kevin Castaño, tres que comenzaron el partido contra Perú, y obviamente el regreso de Luis Díaz, nuestro goleador, tanto en la era Lorenzo como en la eliminatoria con 6 goles, va a ser fundamental. Luchito está, ¿qué se juega?
Lucho, gracias Juan Sebastián. Lucho es fundamental, fundamental en la posibilidad de Colombia. Es nuestro goleador y el equipo, aunque tiene una, ¿cómo se llama eso? El U, ¿cómo es? La probabilidad de gol.
XG.
XG se llama. Tiene una probabilidad de gol bastante alta, pues no la mete, nos cuesta meterle y no. Oiga, tenemos realmente muchas
usted
posibilidades.
Me preguntó por el árbitro. Me quedó sonando lo de Klaus.
Sí.
Klaus fue el árbitro de la final de la Copa América.
Sí, por eso.
El que se tragó el penal para Colombia.
Sí.
Sí, ¿qué? Penal.
Sí, está bien. O no me mire feo.
No, mire, no es Klaus. Oiga, le voy a decirlo de Villarreal.
No, pero espéreme. El volante colombiano Johan Rojas, ¿usted se acuerda de él? El del Necaxa, que jugó, sí, en Equidad, gran jugador.
Que lo quiso Nacional.
Es el primer refuerzo de Monterrey para el Mundial de Clubes.
Es el mismo que quiso Nacional, ¿cierto?
El mismo que quiso Nacional. Juega solo en el Mundial de Clubes, fue vendido por una cifra superior a los 2 millones de dólares a México. Y lo va a llevar Rayados a reforzar el tema del Mundial. Y en ese sentido tengo por aquí una noticia importante, y es que hay presiones del Nottingham Forest en contra del Crystal Palace para que la FIFA no lo deje jugar de la Europa League por el problema de multipropiedades. Recuerde que es dueño del Crystal Palace un señor que se llama John Textor, de Estados Unidos, que es el mismo dueño del Olympique de Lyon, que está clasificado para el mismo torneo.
¿Usted qué tiene contra mí?
Todo.
Ya me iba a dar un patatús.
Gratitud, amistad y mucha felicidad.
El árbitro es Juan Gabriel Benítez, paraguayo, no es Klaus.
¿Y yo puse Klaus? ¿Por qué?
Sí, no, mira, aquí ya me está escribiendo don Cristian.
Uy, qué pena, discúlpeme.
Sí, no,
uy, sí, es Benítez.
Sí, que tiene contra... Porque Klaus, ¿cómo le va a poner un árbitro de la final de la Copa América otra vez Colombia-Argentina? No,
no, y menos si hubo y aquel hubo inconveniente.
Oiga, nos queda poquito tiempo, pero hay que hablar del tema de Neyser Villarreal.
¿Qué fue lo que pasó en sus redes con Neyser Villarreal?
No, puso en sus redes, que él puede manejarlas para lo que quiera, pero pues es un tema público. Le escribió a John Jader Durán: mi herma, de los malos no hablan, a los buenos nos quieren matar. Dale, sin mente, animal. El tema de la palabra matar me parece fuerte, pero bueno, él verá. Pero hombre, al revés, Neyser, sin mente, no, por Dios, antes con mente. Entre más fuerte tengan la cabeza, entre más preparados estén, entre mejores decisiones tomen, entre más se utilice el cerebro, mejor jugador y mejor persona se es, Neyser.
Sin duda, pero además hay otra cosa. ¿Ah? Si a Durán lo criticamos fuerte y con severidad, porque no corrió, porque no tuvo actitud, porque fue displicente en el partido contra Perú. Oiga, la displicencia de Neyser Villarreal en el partido frente al Once Caldas, esperando que la pelota le llegue.
¿Cuántos goles que tiene como profesional?
Uno.
No, ¿sí, sí ya marcó?
Creo que ha marcado uno.
Creo que no ha marcado Neyser.
Sí, creo que no.
Yo lo tengo en mis cuentas que no ha marcado Neyser.
Ahora, Neyser, no es lo mismo jugar en la sub-20 que en el fútbol profesional. Y si no te pones las pilas, si no corres, si no te olvidas de esos malos consejos que te están dando, el futuro sin puede estar enredado.
Mente, sin mente, por Dios.
No.
Ah, bueno, y otra que vi también por ahí. ¿Usted vio a Yamal?
Hombre.
Todos los jugadores de España se quedaron esperando que le dieran el título a Portugal y la medalla. Y el no. Señor se fue.
Se fue. Y hoy lo están criticando durísimo. Y la Real Federación Española castigó a un niño que insultó a Yamal con insultos racistas con 1 año. No puedo volver a los estadios. Y 30 días de trabajos sociales. Éxito para Colombia, toda la energía para él. Y que esa energía
fenómeno
también se una para Miguel Uribe, a quien le deseamos pronta recuperación. Gracias y hasta mañana.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.